Y bueno, vamos a estar, como hemos comentado al principio, con Juan Mari Martínez Choperena, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y bueno, también aficionado al tema de la arqueología. Y bueno, vamos a ver primero la bienvenida a Iratxu Irratia. Bueno, Juan Mari, ¿qué tal estamos?
Bien,
habrá que decir, ¿no?
Con salud, bien, habrá que decir, a pesar de esta primavera que nos tiene un poquito medio encerrados en casa, porque si sales te moja.
Eso es, pero bueno, ya parece ser que va templando.
Sí, hombre, por lo menos ahora ya más adelante que sí.
Eso es. Bueno, comentábamos que íbamos contigo porque este sábado tenéis en Lizuain un paseo y también una charla, pero el paseo va a ser, o el camino, digamos, que vais a hacer es entre Lizuain y Olaberri, pero bueno, ¿qué nos puedes adelantar, Juan Mari, que vamos a contarnos en este camino que se va a hacer el sábado?
Bueno, el objetivo en primero es pues hacer un poco piernas, que ya a algunos nos hace falta más que otra cosa, pero bueno, hacer piernas y de paso pues ver entre Lizuain y Olaberri, hay por lo menos hay tres castros que lo dejamos, algunos tenemos que pasar por ellos, por el castro, y lo explico, es la palabra que se da en castellano a los poblados de la edad del hierro. Es una denominación que da la arqueología para todo tipo de poblados de la edad del hierro. Aquí a mí me suele gustar decir que son castros vascones, porque son los vascones los que son aquí. Entonces, pues tenemos uno en Beortegui, o sea, de camino a Olaberri, y después, antes de llegar a Olaberri, otro que es el de Murugain, es uno que descubrimos nosotros hace unos años estudiando la calzada. Y bueno, este además es un castro importante, es un castro grande que tenía pues murallas con torres, etcétera, etcétera. Y ya inmediatamente por debajo, llegando a la regata de Peri, pues justamente en Olaberri, en Lozain y eso, pasa, por debajo pasa la calzada. Pasa, claro. Evidentemente hoy no va ni por la... tal como están los sembrados y eso, no vamos a ver absolutamente nada. Pero por lo menos conoceremos por dónde iba el recorrido, desde donde podamos. Y nos dirigiremos en dirección a Alcai, que es de donde entra, donde cruzaba la carretera la calzada, y en teoría acabaremos el paseo, acabaremos ahí, o quizás nos acerquemos hasta el mismo donde había otro castro, pero aunque esto ya es más tardío, es de época republicana, romano-republicana, que es el del Turroz. Este, que también las previsiones que estamos viendo, las previsiones que tenemos es que sea muy importante. Muy importante, más que como ser un castro mascón de la edad del hierro, más como un asentamiento romano-republicano de los tipos de la conquista.
Y luego, bueno, hay que comentar que en este último tiempo la arqueología y el patrimonio están cogiendo relevancia también en nuestra zona. Ejemplo de ello, bueno, es el trabajo que se está haciendo en Iturisa, también el trabajo que se hizo con la calzada romana del Valle de Arce. Pero cuéntanos, Juan Mari, ¿queda algo por descubrir todavía que esté en los escritos y que no se haya descubierto?
Bueno, queda mucho, por supuesto. Lo que estamos viendo hasta ahora es la consecuencia lógica de la primera investigación, como quien dice, que se hace sobre, o sea, con los pies en el suelo, sobre, no a base de lo que tradicionalmente se ha venido a haciendo los sobre todo los historiadores, de interpretar textos antiguos y tal. En este caso siempre se ha dicho que por aquí, que por Roncesvalles, que por estaba el famoso paso y que pasaba la calzada por Leper y todo eso, bueno, pues es la investigación lo que está exponiendo en su sitio las cosas, demostrando que además sobre el terreno, que la calzada pues no era por donde nos habían llevado siempre, por arriba, el camino alto, por Leper y tal, sino como es plenamente lógico, bajaba por el barranco Valcarlos, que ha sido el camino tradicional, el camino histórico del de siempre, por donde subían los peregrinos. Por arriba estuvo una pequeña época, en la época medieval hubo un periodo en que estuvo, en que se usó el camino alto, pero era, por lo visto, parece ser que era consecuencia de un momento histórico peleagudo. Entonces, en Valcarlos siempre había existido incluso un castillo real con la función principal de proteger a los peregrinos, ya que era por donde pasaba el camino con sus 8 hospitales, etcétera, etcétera. Hoy se ha trastocado todo ese camino y se ha ido llevado para arriba pues por motivos puramente especuladores de la gente del otro lado, que han montado sus negocios y sus cosas. Y claro, y estamos viendo el resultado porque es un camino muy peligroso, muy vamos a ver, es un camino precioso, con buen tiempo es una maravilla, con muchísimo paisaje, pero hay que tener en cuenta que son 70.000 las personas que pasan por ahí al año. Pues indefectiblemente vas a tener problemas y gordos, y los estamos viendo, ¿no? Entonces, conseguir que ese flujo de gente se reparta, y parte, al menos una parte, yo diría que la parte mayor tenía que circular por el camino tradicional, y quizás sea culpa nuestra también de que tenemos que dar a Vicente, y no se está echando toda la carne en la asador ahí. Ahí yo creo que es interesante plantearlo desde ese punto de vista. Y bueno, y la consecuencia lógica de poner a investigar, pues es que van apareciendo evidencias, pero que quedan muchísimas todavía, porque estamos todavía pues armando un puzzle que con el tiempo pues llevará a descubrir muchísimas más cosas, ¿no? Hay otra calzada que, según esta opinión, pasaba, muy importante por supuesto, incluso es la primera calzada que se construye, que construyen los romanos en atravesando Navarra, que era la Tarraco-Yaso, que desde Tarragona llegaba hasta Irún, y que, según, como te decía, nuestra opinión, pasaba precisamente por Lómida, o sea, de Gumpier, subía de Lómida por el Valle de Lómida, por la orilla izquierda del Irati, hasta cruzar la Naos, y después se dirigía a Pamplona directamente. Y este tramo desde Iturros, o sea, desde Villaveta a Pamplona, es el que los romanos después utilizan para traer la Astorga a Burdeos. Ya tienen construida esta calzada y no necesitan hacer otra calzada por el Valle de Espería. Nosotros hemos estudiado con bastante profundidad el trayecto que siempre se había dicho que subía la Astorga a Burdeos por el Valle de Espería, y no hemos encontrado, incluso hemos hecho cortes en donde se ha conservado el camino antiguo, y no hemos encontrado absolutamente ningún indicio de que hubiera habido una calzada ahí. Pero la historiografía siempre la ha llevado por ahí. Pero, pues, porque los investigadores antes funcionaban a base de mapa, regla y compás.
Eso es.
Y, claro, al final pues se adaptaban las distancias y se adaptaban las mansiones, tanto a las conveniencias del investigador. Hoy es el tiempo de hacerlo de otra manera. O sea, hay que ponerse a andar y a buscar, y bueno, en eso estamos, oye.
Y luego, bueno, has comentado, y hemos comentado un poco, que es la calzada romana, la época, o la época romana, la cultura romana, ¿no?, que tiene también su importancia, pero como has comentado también, la civilización o la cultura vascona también, bueno, tiene su relevancia este último tiempo. Conocimos, este último año hemos conocido que ya presentabais el castro vascón de Bacaiku, pero bueno, cuéntanos qué peculiaridades tienen estos castros vascones y, bueno, cuáles tenemos en la zona.
Bueno, mira, ya antes hemos comentado que la denominación de castro viene a partir de los castros, sobre todo del noroeste peninsular, de Galicia, Asturias y todo eso, que es donde parece ser que se asentaron los celtas. O sea, era un sistema de construcción de los pueblos, de las ciudades, con las defensas correspondientes a esta isla que parece que está en los centros, sus invasiones, y donde más ha implantado fue precisamente en el noreste peninsular. Pero como eso fue a partir de una ideología que se va imponiendo a partir de la edad del bronce en toda Europa, un cambio climático, y ese cambio climático obligó a la gente a abandonar sus tierras por climáticamente ya se habían vuelto imposibles, y tienen que buscar tierras nuevas. Entonces vienen hacia el sur y se dan cuenta inmediatamente que no necesitan labrar para vivir, sino que simplemente saqueando, son gente que vienen bien preparados, con armamento, traen una tecnología que es la minería y la siderúrgica, al final, producen armas de hierro que aquí no son conocidas cuando llegan, que era, pues, les daba una superioridad muy grande sobre la gente que vivía por estas zonas. Entonces la gente de esta zona inmediatamente tiene que buscar su modo de defensa también, y copian. Y no sé si lo inventan, pero lo que sí hacen es protegerse. Entonces empiezan a construir los poblados en lugares altos, fácilmente defendibles, que con el menor esfuerzo posible les diera esa seguridad que abajo en el llano no la tenían. En el caso de Macaicú, al ser una zona donde seguramente eran mejores tierras de agrícola, pues tenían mucha fuerza, tenían mucha potencia. Ahí, según los romanos, parece ser que la tribu de los Argelitanis la sitúan, no dicen exactamente ahí, pero parece ser que eran de la zona de ahí, de Huertaraquín, o sea, el valle, la sacana que decimos ahora. Entonces, ahí tenían poder, tenían fuerza, y entonces se permitió el lujo de hacer una fortaleza tremenda en el llano, justo abajo, para controlar el camino. Los caminos ya funcionaban generalmente por las orillas de los ríos, más que por los cordales altos. Y bueno, eso también se da aquí. Lo que pasa es que aquí, al no haber ese poder, esa potencia humana, esa mucha gente viviendo, pues se tenían que conformar con hacer poblados mucho más incómodos en altos. Tampoco tenían problemas con el agua, porque siempre en cualquier sitio pues tenían una gente, una regata que les surgía. Pero poblados tenemos en el Valle de Aescua, el Valle de Arce y el Valle de Rock, pues, un montón. Y bueno, y si nos vamos más hacia oriente, Salazar, Aldira, Vía, Roncal, todavía es más exagerado. Ahí, vamos, que los gascones, cuando llegan los romanos, disponían de medios de defensa como para haber armado en Agresca. Pero, ¿qué es lo que les llevó a los gascones a no tener problemas con los romanos? Un enigma, pero bueno, para los historiadores ya no es tan bonito más. Y hoy hemos podido conservar la lengua, costumbres, etcétera, etcétera, fue porque con los romanos y los vascones se arreglaron bien. Entonces seguramente que llegaron a pactos y vieron, quizás también tuviera algo que ver que no eran tierras demasiado interesantes para los romanos, y entonces llegaron a acuerdos. Bueno, vosotros pagáis los impuestos correspondientes y os seguís manejando. Ellos imponen sus mansiones y sus sistemas, como en el caso de Iturriza, que se supone que estará en Calvía, pero bueno, todavía no tenemos ninguna prueba. Pero como ya se viene diciendo que Iturriza está ahí, pues bueno, ojalá sea así. Y ellos imponen su sistema, ponen sus gentes que son los que van a controlar todo esto, pero aquí parece ser que se respetan muchísimo las costumbres y eso, pues porque les convenía. Es verdad que los romanos, nosotros siempre nos hacemos la idea de que vienen del norte, ¿no? De que vendrían de... No, aquí los romanos llegan desde la costa mediterránea, donde en el siglo III antes de Cristo desembarcan para pelear contra los cartagineses, que les están fastidiando. Uh-huh. Ya Aníbal cuando ya ataca con sus elefantes a Italia, los romanos dicen, ah, sí, pues ahora yo te voy a atacar por uh-huh. atrás. Entonces desembarcan en Rodas y en Ampurias, en Cataluña, uh-huh. y atacan a la retaguardia y a los aprovisionamientos y todo eso uh-huh. que Aníbal tenía dispuesto. Bueno, cuando uh-huh. consiguen derrotarlo, todo eso se dan cuenta de que la península ibérica era interesante y se dedican a conquistarla. Uh-huh. Bueno, pues desde el Valle del Ebro ascienden, llegan aquí es, podemos suponer que llegan en el siglo II antes de Cristo, después uh-huh. de la conquista de Jaca y todo eso, y a la vez inmediatamente construyen una calzada que viene de Tarragona hasta uh-huh. bueno, no sé qué habrían visto, quizás el clientelismo, quizás la necesidad de tener gente en las legiones y tal y cual, que los contratarían aquí, o lo que fuera, pero bueno, eso los especialistas aficionados irán desvelando.
A ver, esperemos que sí. Y bueno, y también la próxima semana tendremos la presentación de los trabajos de prospección en Auspery y en Auritz, pero bueno, estos trabajos supongo que serán en Iturriza la mayor parte, pero ¿qué objetivo tienen estos trabajos de prospección?
Bueno, en definitiva, en Santúa, en Virgüete, en los trabajos que se han hecho de geofísica uh-huh. y geoarqueología, lo que nos han permitido es tener un plano, uh-huh. Podemos denominar perfectamente un plano de lo que vamos a encontrar en la ciudad. Uh-huh. Pero, claro, ahora hasta el momento lo que hemos hecho es confirmar precisamente eso que la geofísica nos estaba diciendo. Uh-huh. El año pasado ya se hizo la primera excavación en extensión, uh-huh. como demasiado grande, y este año continuaremos ampliándolo un poquitín más. Uh-huh. Pero ya nos han dado unos resultados muy, muy interesantes y muy importantes, porque lo que hemos visto es que parte de la trama de Iturriza uh-huh. se construyó en madera. Uh-huh. O sea que básicamente lo que se hacía era poner una cimentación de piedras para aislar uh-huh. la humedad al máximo, pero la construcción era de madera. Es lógico, la uh-huh. construcción en todo el imperio romano, el 70% de las construcciones están en madera. Uh-huh. Pero en casos, en lugares como este, concretamente, que sin duda la madera abundaría, uh-huh. pues habría montado enseguida una edificio y casi todas las construcciones serían de madera. No tenía por qué ser peores. Uh-huh. El problema de la madera es que no se conserva. Uh-huh. Aquí, básicamente, un tanto por ciento muy elevado de los materiales capaces son clavos. Uh-huh. Son clavos de hierro, que lo que te da la idea, porque además ves que la potencia de las cimentaciones es mínima, uh-huh. y te da la idea de que era todo en madera, una buena construcción, bien aislante, muy aislante, todo eso es lógico. Los ingleses que están con nosotros escalando aquí en Aldea, uh-huh. ellos dicen que allí en Inglaterra pasa exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es lógico. Uh-huh. Y solo los edificios oficiales, los edificios que hacía el Estado, uh-huh. Pues esos ya eran en obras al estilo romano más, uh-huh. más importante, con más. Aquí lo que hemos visto es que hay un gran edificio, habrá más. Uh-huh. Porque la geofísica nos lo dice que sí, que habrá más. Uh-huh. Pero bueno, es que estamos excavando un gran edificio con una larga duración, o sea, uh-huh. en el tiempo, y que ha sufrido multitud de transformaciones, o sea, multitud de reformas. Uh-huh. Seguramente que se ha arruinado varias veces y se ha vuelto a reconstruir. El origen del edificio es el que, el origen y la función es la que queremos averiguar, pero hasta todavía no hemos llegado abajo. Uh-huh. Entonces, este año, si llegamos a la fundación, pues podrán los arqueólogos sacar uh-huh. conclusiones, pero seguramente que sea uno de los edificios principales de la mansión. Uh-huh. Serán las termas o será la casa del funcionario uh-huh. que estaba aquí y que con el paso del tiempo pues fue sufriendo muchas transformaciones. Pero una parte muy grande de la ciudad sería todo en madera. Estamos viendo también en la parte destinada el año pasado, en las excavaciones del año pasado, lo que encontraba son cimentaciones de edificios muy grandes en extensión. Podían ser talleres, podían ser almacenes, podían ser cualquier cosa, pero bueno, eso ya en el futuro iremos sabiendo, pero de momento es un análisis bastante difícil de hacer para los arqueólogos.
Pues esperaremos también noticias nuevas de esa prospección, a ver qué se va descubriendo. Juan Mari, no te entretenemos más, que supongo que tendrás ahí cosas que hacer. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Recordamos que este sábado tenemos en Lizoain el recorrido por la calzada y también por los diferentes castros que nos has comentado. Y luego a las 6 de la tarde, en el mismo pueblo, tenemos la charla, que además la das tú, ¿no? Creo que tengo entendido.
Sí. Pues hablaremos precisamente de sobre la calzada. Es más o menos muy parecida a la que el año pasado se hizo en Burguete, pues porque para explicar un poco el sistema, cómo los construían, lo que es, porque tenemos ideas bastante equivocadas de cómo los romanos construían las calzadas. Entonces es interesante que la mayor parte de la gente se vaya enterando perfectamente de cómo construían y lo que eran, porque así puede haber gente que vea evidencias y no sepa identificarlas, en cambio sabiendo cómo las construían pues los puede identificar y
ayudar
efectivamente.
Pues Juan Mari, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, y bueno, seguimos en contacto a ver qué se va descubriendo.
De nada, hombre. Estamos para eso y además es la única función que nos mueve, ¿eh? Porque de nada sirve saber cosas si esas cosas se van contigo.
Eso es.
Eso es, tiene que tener la gente y el mayor número de gente mejor.